Bueno, leyenda.
Vamos. Buenos días, Mito.
¿Qué tal? Qué bien, verás que no nos cortamos.
No.
La asignación.
¿Qué nivel?
De tributo.
Todo legendario.
¿Qué quieres que te llamemos a ti, Antonio?
¿Gurú?
Elige.
Mítico.
Mientras no le llames influencer.
Influencer. Señor Herrera, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, mira, si te parece, vamos a escuchar a Macías de Valencia, que hace una reflexión sobre los tripartitos, que es algo que después de entrevistar a Ignacio Aguado, él mismo dice que puede pasar en la Comunidad de Madrid, que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana y que puede ocurrir en tantas otras, y mira lo que Macías nos dice al respecto.
Desde que tenemos los tripartitos estos gobernando, pues la gente ya vive en casas decentes, ya no tiene que ocupar para poder vivir, ya no los tiran de los pisos, ya los asistentes sociales cuidan de los críos.
Bueno, está haciendo un poquito de ironía, ¿no? Esto, sabéis que es que la encuesta del Mundo de hoy daba la posibilidad de que Gabilondo gobernara con los otros dos partidos de izquierdas,
sí,
e incluso en su mejor horquilla con Ciudadanos. Le daban los 67 diputados.
Vamos a ver, estas encuestas, de verdad, que en fin, acaban de ser las elecciones, que esa sí que es una encuesta de verdad. ¿Cómo va a pasar? La diferencia entre centro-derecha y centro-izquierda son 6 o 7 puntos. Pero bueno, ¿estamos locos o qué?
Sí, el 28 de abril, las generales, en Madrid el 54% de los ciudadanos votaron a un partido de centro-derecha. Es correcto. Y vamos a cerrar este capítulo, Carlos, con la preguntita al Herrera. Que te la hacen Juan, Marcos, Ana, Miguel, Paula, Pili, en fin, mucha gente tiene ganas de saber tus previsiones. Y nos dicen, Carlos, mójate, ¿quién crees que va a ser presidente de la Comunidad de Madrid y quién alcalde de la capital?
Yo no soy ciudadano de la Comunidad de Madrid y por lo tanto seguramente me falta alguna toma de temperatura mayor que la que pueden tener mis contertulios, que sí lo son.
Pero has estado fino últimamente en las previsiones, ¿eh?
Sí, la verdad que
fino.
Sí. No, hombre, es que estoy con Joaquín en que tenemos aquí inmediatamente los resultados de las generales. Si la gente vota algo más o menos parecido, pues la presidenta puede ser Díaz Ayuso o tal vez, perdón, el presidente puede ser Aguado o Díaz Ayuso. Ya veríamos si Díaz Ayuso le recupera algo de voto a Vox, que también puede darse, ¿no?, esa circunstancia. Y en la Ciudad de Madrid, desde luego, todos los augurios hablan de Carmena.
Bueno, una cosa es que gane las elecciones y otra cosa es que pueda gobernar.
Sí, aquí pero ganas
ella cuenta allá con el voto
del PSOE
entregado, así por las buenas, del PSOE. Pero claro, no, con eso y todo, es que ha hecho polvo a Podemos, ha destruido. Entonces yo creo que ya hay un rebote, y no sé si quién se va a beneficiar. Y en cualquier caso, en la Ciudad de Madrid siempre es más de derechas que el conjunto de la ciudad.
Es verdad que si trasladas las votaciones de las generales, efectivamente el centro-derecha. Pero el centro-derecha se enfrenta a un grave problema en estas elecciones, que es la abstención.
Cuidado que la abstención también abstención, les afecta.
Sí, pero puede afectar sobre todo a un electorado de centro-derecha que digamos que está un poco despistado, que recibe ofertas, hasta 3 ofertas, simultáneamente. Y eso, unido a los resultados de las generales, puede producir una desmovilización. Gente que diga, mira, yo ya no voto más. Y eso es quizá lo que te deberían hacer los distintos partidos de centro-derecha, combatir precisamente esa abstención que amenaza muy seriamente que no se vuelvan a repetir los resultados de las generales. Si son así, Ciudadanos ganaría en la comunidad y el PP podría gobernar en el ayuntamiento.
Pues venga, Carlos, nos vamos al estrecho de Ormuz. Aquí lo de la fragata, la verdad es que han llegado, además de decenas, cientos de mensajes con enfoques muy distintos y muy complementarios, algunos muy obvios y casi todos enfadados por la decisión del gobierno. Vamos a empezar, por ejemplo, por Juan desde Albacete.
Juan desde Albacete, que aunque no tenemos mar, sentimos como nuestra la fragata. Es una vergüenza lo que hace este gobierno, estos progres de pacotilla, con lo que le cuesta al ejército, a la armada, a los cuerpos militares, ganar el prestigio que tienen y lo poco que les cuesta tirarlo por el suelo en cero coma.
Puede ser una de las derivadas de todo ello. Yo no sé entre militares, además, esto y militares de diferentes países. Ellos se conocen, se tratan, sí, sí, se sí, saben, sí, se miden, saben cómo son cada uno y qué esto que supone, ¿no?, para los miembros de la Armada. A mí no me importaría, si es usted miembro de la Armada, que me llame y me lo cuente. Si quiere, no hace falta que salgamos a la antena, me lo cuenta usted en la redacción, pero dígamelo, ¿no?
Luego te voy a poner a un oyente que es precisamente eso.
¿Sí?
Sí.
Ah, no, pues no
tardes. Él tiene una visión. Bueno, pues entonces vamos a seguir y vamos a escuchar. Él, es verdad que este oficial de la Marina retirado tiene una opinión muy distinta a la que aquí estamos manteniendo.
Vamos a ver, yo soy oficial de Marina retirado y no soy socialista ni podemista. Y creo que se ha hecho lo correcto. Se ha hecho lo correcto porque la operación que es el calentón de Trump, también con sus vistas electorales, no tenemos por qué seguirle la corriente.
Es una opinión muy minoritaria, ¿eh?
Sí, bueno, yo, es verdad, bueno, que es una, pero también,
está fundada.
Es la que hemos expresado aquí antes,
sí,
también, ¿no?
Está fundada.
Hay que hacer ese seguidismo, o sea, que es muy razonable.
Pero lo normal es criticarlo y criticarlo mucho. Vamos a seguir, por ejemplo, escuchando a Isabel desde Madrid.
Que no sabe de democracia, que no sabe de defensa y que no sabe de asuntos exteriores. Y no es la primera vez que sus decisiones arbitrarias tienen un impacto en la industria española y no es la primera vez que van a dejar en la calle quizá algunos trabajadores o muchos por estas decisiones.
Esto también es muy insistente, ¿no? El riesgo de que se pierdan grandes contratos, lo has comentado esta mañana, Carlos, de Estados Unidos, que tienen cargadas, al parecer, muchas fragatas a Navantia.
20.
20 nada menos. 20
gramos, bueno, 20 son buenas, ¿eh?
Es una pasta.
¿A 600 millones de euros cada una?
Vamos, que no lo compramos ninguno aquí. Vamos, también lo ve en un tono, bueno, pues un poco irónico, Pía, desde Majadahonda.
Buenos días. Yo pienso de que tema fragata española, yo no sé cómo quedamos ante el mundo. Entre esto es como un vodevil o Mortadelo y Filemón. Es un ridículo espantoso. ¡Qué vergüenza! Madre mía.
Y en una línea muy, muy, muy similar, un macareno residente en Alicante, José Gil, ve otra lectura a esta decisión.
Vamos a ver, don Carlos, buenos días. No es pura coincidencia, pero las anteriores elecciones exactamente lo mismo con los misiles de Arabia Saudí. Salió la ministra de Defensa, dijo una cosa. Salió el ministro de Asuntos Exteriores, dijo otra. Salió la portavoz y dijo otra. Ahora, en víspera de otras elecciones, más o menos la misma cantinela. Sale uno, sale el otro y sale el otro.
¿Puede tener algo que ver?
Yo creo que lo de las bombas de Arabia Saudí no fue en la campaña, fue anterior a la campaña, bastante anterior a la campaña, ¿no? Y no es estrictamente lo mismo que este caso de la fragata, no lo es. Bueno, otra cosa es que Margarita Robles tenga también sus calentones a veces y...
Pero esto no lo hace Margarita Robles, motu proprio. Esto lo hace por indicación del presidente del gobierno, ¿no? La autonomía de la ministra no llega hasta ahí.
Por Iván Redondo, concretamente.
Bueno, yo hablo del presidente del gobierno. O sea, Iván Redondo puede influir, pero es el presidente el que da la orden.
Redondo, unas virtudes,
claro,
las que...
taumatúrgicas.
Son y 47. Bueno, hoy cumple años, muchos años, el Parque de Atracciones de Madrid, que fue el primer parque de esas características, sí, que hubo en España. El apasionante mundo. ¿Cuánto hace que no vais a un parque de atracciones? Vamos a ver, Joachim.
Hace bastante, desde que tenía mi hijo, que tiene 30 y tantos años, 8 o 7 años. Bueno,
pues fíjate, pues yo, Antoine.
Pues yo creo que como 3 años o así.
Ah, o sea, tú.
Sí, sí. No, eres aficionado.
Qué bien.
Sí, sí. Pero tener un...
Te encanta la montaña rusa.
Que todavía le gustan estas cosas, es lo que tiene.
Yo hace más de 10 años que no voy. Justo desde que también mis hijas ya dejaron de interesarse por esas cosas. Pero yo me he pasado muchos fines de semana interminables aguantando la montaña rusa, la lanzadera, la turmis, la...
Sí, los cacharritos.
Los cacharritos. Hasta llegar a casa totalmente destruido.
A mí las historias de parques de atracciones... El de Madrid cumple 50 años, el del Tibidabo es anterior, el de Barcelona, porque... yo tengo 60, iba como tenía 5, o sea que...
Pero fíjate, Carlos, el Parque de Estaciones de Madrid, al principio, en los primeros años 70, era un lugar donde había música en directo, había, los happening, se llamaban así, los happening, y allí los domingos por la mañana actuaba toda la gente del
rock. Los payasos de la tele.
No, y los grupos de rock, o sea que ahí vimos a muchísimos grupos en el Parque de Atracciones.
Sí,
a eso ibas, ¿no, Antonio? A los grupos.
Fui a muchos, sí, sí.
¿Cuál era tu atracción favorita? Yo en el Tibidabo había un avión,
sí,
que iba con un soporte y te metías y así como girando, ¿verdad? Y era un avión que simulaba un avión, sí, y como el Tibidabo está lo alto,
sí,
y era un poquito sobre...
Me gustaban estos que luego tirabas de la palanca y subías en el avión. Estos me gustaban a mí. Yo he sido menos de montañas rusas, la verdad.
Yo en todas las montañas rusas, sí, ¿eh? Yo sería de los frikis que haría rutas por el mundo buscando una Susu.
Ah, pues en Estados Unidos te hincharías, porque hay alguna...
Correcto.
Sí, hay una ruta, ¿no?, de montaña.
Hay una ruta.
Sí,
ahí se les tomó estupendo, chicos.
Triple...
Yo es que me... Vamos.
Sí, y ahora las atracciones, digamos que son ya... Bueno, ya son para superhombres y superwoman, ¿eh? Porque...
Sí. Hay una que te deja colgado en el Parque de Atracciones de Madrid.
Sí. Súper.
Agarrado por un hierrito así de pequeño.
Y cuando subes a uno... Yo una vez subí en una noria... Con una muchacha que yo
le hablaba,
estaba intentando hablar.
La miraba.
Y la muchacha no me dijo que ella padecía de ciertos males de altura, porque yo le dije, con la intención de nos subimos en la noria, porque
para charlar.
Charlamos, y oye, pues, que sobreviene el amor, pues sobreviene la luz, ¿eh? Pero no, aquí lo único que sobrevino fue el vómito, los estertores, los gritos, y pidiéndole por favor al de la noria, por favor, pasa, páranos abajo, y el de la noria, que no puedo.
Te echó un poco para atrás la cosa entonces, ¿no?
Sí, digamos, y era una niña buenísima, ¿eh?
Sí.
Era yo muy jovencito, debo decirlo.
Qué lástima.
Sí. Pues ahora hablamos de los parques de atracciones. Su atracción favorita, la persona que se encontró en esa atracción y que desde luego le echó la atracción a perder. O no, mira, Mariani, por ejemplo, ha sido una loca del gusano loco, ¿eh?
Pues sí que es verdad, y del látigo también.
Del látigo. Había un dicho que es que, qué serio eres, no te ríes ni en el látigo. Porque... Mira qué difícil no reírse en el látigo, ¿no?
Verdad.
Pues hay tíos que son tan siesos que no se ríen. Se montan en el látigo y se quedan así, con la misma cara de bien. Qué barbaridad.
Chuck Norris, ¿no?
Esto es...